En Onda Azul Torrevieja, fútbol es fútbol. Con Pablo Martín.
Pablo Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Recuerdo que hace un par de semanas me dijiste, o mejor dicho, te dije que el Madrid se iba a pasear este año en la Liga. Tú me dijiste todo lo contrario, me dijiste que ojo al Atlético de Madrid y por supuesto que no descartáramos al Barça. El tiempo te ha dado la razón porque la Liga está más apretada que nunca.
Sí, pues mira, acerté, la liga era muy larga, la liga iba a acusar los bajones de los equipos porque son muchas las competiciones en las que compiten y hay mucho desgaste. El Madrid ya sabemos que anda muy flojo en defensa y le cuesta sacar los partidos, y el titular del derbi madrileño fue que ganó el Barça, porque ganando su partido en Sevilla como lo hizo, recortarle los puntos que parecía insalvable la distancia que tenía con el Real Madrid y el Atlético que se estaba yendo, pues el conjunto azulgrana ha salido gran beneficiado. Ahora mismo la liga es cosa de tres, yo creo que van a estar peleándolo hasta el final y veremos a ver quién acusa el desgaste de las competiciones que tienen de por medio, como la Champions, que el Madrid va a jugar contra el City el partidazo que se le avecina, porque va a ser determinante ese pase, esa eliminatoria de cuartos de cuartos de final, y veremos a ver mañana martes en Manchester quién hinca la rodilla.
Vamos a ir ordenándolo todo, vamos, después de esta presentación inicial, vamos a ir ordenándolo todo, porque tú hablas, Pablo, de tres candidatos al título, pero oye, el Athletic Club de Bilbao está a 6 puntos del Real Madrid, y he estado viendo esta mañana por curiosidad el calendario, los próximos partidos del Athletic Club de Bilbao. Le tiene que ir a Cornellá al Español, recibir al Valladolid, es decir, 6 puntos bastante probables para el Atlético de Bilbao, y luego recibe al Atlético de Madrid. Ojo, que si al Atlético de Bilbao le diera por ganar esos 3 partidos, se mete ahí arriba, se mete en la pomada, ¿eh?
Puede meterse en la pomada. Cuidado. Aguantar a estos tres grandes como Atlético, Madrid y Barça, seguirle el ritmo va a ser difícil. El Athletic Club viene de una racha interminable de partidos sin perder, así como 14, 15, 16, y lo está haciendo francamente bien. Pero yo creo que la liga es cosa de tres. El Athletic Club se va a meter como mejor cuarto, se meterá en la Champions. Y como digo, va a estar ahí, ¿eh? Ahora mismo, de los tres, el equipo que más en forma parece estar, sobre todo en ataque, es el Barça, pero eso no quiere decir nada, la liga está en un pañuelo.
Bueno, vamos a hablar del líder, del Real Madrid. Empate, bueno, del líder y del segundo clasificado. 50 tiene el Madrid, 49 el Atlético de Madrid. Un derbi marcado por la polémica, una vez más, porque los madridistas dicen que en el fútbol de toda la vida ese penalti que señaló el colegiado nunca se hubiera pitado, pero que en el fútbol moderno, pues sí.
Sí, le dijo Lucas Vázquez al árbitro y como capitán del Real Madrid, le dijo que, claro, viendo esos penaltis a cámara lenta, la mayoría se pitarían. Son penaltitos que a juicio del árbitro, pues en ese momento puede pitarlo, pero luego te viene el VAR y te dice que no y ya te la lía.
Yo, como todo el mundo sabe, no me pongo la camiseta blanca, no me pongo la camiseta del Real Madrid nunca. Quiero decir que no soy del Real Madrid, ¿no? Pero yo te voy a decir una cosa. El balón, cuando Tchouaméni fue, ¿no? El pisa al jugador del Atlético de Madrid, el balón ya estaba en la otra punta del área. No sé, es que no consigo entender esta forma. Ahora hablaremos del VAR, que tengo una cosa importante que decir hoy. El balón estaba ya en la otra punta del área, Pablo.
Hay contacto, hay pisotón. Igual sí, pero, manifiesto de gol, igual...
Pero vamos a ver. Ese pisotón con un balón en juego, uh-huh, evidentemente es penalti.
Sí, sí,
pero
sí, sí,
con un balón que ya había desaparecido del área de influencia de los dos jugadores. Luego, ¿es agresión? Te pregunto.
A ver, no es agresión. No es una agresión.
¿Hay balón en juego?
De hecho, si hubiera pitado penalti con agresión, hubiera expulsado a Tchouaméni.
Claro. ¿Hay balón en juego en ese momento?
En ese momento no había balón en juego.
¿Qué penalti es ese?
Según el árbitro, no. Según el VAR, viendo la repetición y viendo todo, esos son penaltis que se evitan ahora en el fútbol moderno.
Ya, pues. Ahora hablaremos del VAR y diré una cosa.
Sí.
Luego, venimos de una semana en la que el Real Madrid había publicado una carta quejándose y diciendo que hay que cambiar las reglas del juego. Bueno, que hay que cambiar algo porque lo que no puede ser que no se vea una expulsión tan clara como la que debió ver Rioja, creo que se llamaba, el jugador que entró a Mbappé. Bueno, llega el derbi y Ceballos hace una entrada similar. Y también se queda sin ser expulsado, sin que entre el VAR. Así no hay quien arbitre.
No, la verdad es que la tarea de árbitro hoy en día es muy difícil. Mira, el penalti que le pitaron al Madrid en contra fue el primero que le han pitado en todo lo que llamamos de liga. Eso quiere decir que igual ha salido favorecido en algunas ocasiones en este aspecto, porque es muy difícil que en veintipico jornadas de liga solamente te hayan pitado un penalti. ¿Que fue riguroso? Bueno, es interpretable. ¿Que el VAR ha venido para mejorar el fútbol? Pues, según se mire.
¿Por qué no expulsan a Ceballos?
Pues es una buena pregunta, porque yo creo que el jugador del Madrid debió la cartulina roja. Yo creo que por esa máxima que el árbitro se rige a la hora de calificar cuál es el expulsado o cuál no, yo creo que debería ser expulsado. Sí que es verdad que, mira, el derbi tuvo de todo, aparte de la decisión arbitraria y del VAR.
Sí, ahora vamos a hablar de lo que fue el partido. Pero, Pablo, la pregunta que te quería hacer hoy lunes y que le haría a todos los equipos de primera y segunda división del fútbol español: ¿no es el momento de plantearse retroceder y quitar el VAR?
No, el VAR ya no se puede quitar, es imposible.
¿Por qué? Pero si perjudica a todo el mundo.
Sí, pero mira, igual el factor no sé, sorpresa de los fueras de juego tan milimétricos, porque ahora dice, no, es que ha venido el fuera de juego semiautomático y por el dedo del pie gordo de la bota derecha ha sido fuera de juego. O sea, si nos ponemos así tan tan exquisitos, igual puede desvirtuar un poco el espectáculo. Fíjate lo que dijo una vez un gran jugador como fue Marco Van Basten. Dijo, si al fútbol le quitaran el fuera de juego, dice, igual sería un deporte espectáculo de estos de 8 o 10 goles cada partido y igual se podría probar, no sé, no es una locura tampoco lo que dijo el delantero, el ex delantero del Milan.
Yo te digo una cosa, creo que el VAR hay que eliminarlo tal y como existe. Yo dejaría el VAR exclusivamente para el fuera de juego, que para eso está el semiautomático, y pondría de una vez por todas ¿cómo se llama? Lo que usan en el
tenis. El ojo de halcón.
El ojo de halcón para saber si un balón entra o no dentro de la portería, si un balón sale o no del terreno de juego, que en ocasiones también hay polémica por jugadas donde el balón... ayer en el partido del Barça hubo dos jugadas milimétricas que no se sabía si el balón había salido o no. Pone el ojo de halcón, pone el semiautomático y deja a los árbitros arbitrar, que acierten y se equivoquen como toda la vida, y que los jueces de línea que no parezcan muñecos del futbolín.
Sí, porque cada vez pensamos que hay más manipulación, porque si hay tres tipos ahí en una sala, con cuatro, cinco, seis pantallas, con cámaras de todos los ángulos y con una tecnología que antes, hace 10 años, era imposible demostrar, pues ¿cómo se equivocan tanto? Es que no lo podemos razonar. No se puede equivocar esta gente tanto. O hay manipulación, o es que no sé, o es que son tontos.
Yo, repito, creo que los clubs de Primera División, todos, en lugar de quejarse tanto amargamente cada fin de semana, hay un escándalo en Segunda División, en Primera División, donde está el VAR, hay un escándalo. Oye, que vayan a la Liga y que digan, señores, no queremos el VAR. No sé si sabes que hay un país, creo que es Noruega. ¿Te suena?
No me suena. Creo que todo Europa lo tiene, pero si igual alguna liga menor puede que no lo haya hecho, pues es posible. Pero ahora mismo está funcionando en toda Europa, y que un país se salga de la normativa VAR, yo creo que no lo van a permitir.
Pues mira, en Noruega, la Federación Noruega al final ha dicho que no, que continúa el VAR. La mayoría de los principales clubes noruegos quieren suprimir el uso del VAR. Y sabes que hay una cruzada también en otros países, donde los aficionados están pidiendo que se elimine esa herramienta, porque es que se pitan cosas inauditas.
Sí, y luego pues eso, el espectáculo cuando metes un gol, que luego lo anulan, que si es gol, que si no, esa incógnita de poder celebrarlo. Bueno, hay que acostumbrarse a este nuevo fútbol. Este nuevo fútbol es más táctico de lo que era antes, y el VAR pues ha venido para quedarse, como he dicho, y nadie lo va a quitar. Sí se podría mejorar. Yo creo que se podrían dar una especie de clases de nociones a pues que esta gente que está en el VAR son árbitros, o sea, no es un personaje cualquiera. Esta gente sabe las reglas del juego y sabe exactamente cómo hablar con el árbitro principal para darle una buena directriz, pero ahí está.
Mira, en el partido, creo que en Suecia también votaron eliminar el VAR. En el partido Rosenborg-Lillestrøm, los aficionados lanzaron croquetas de pescado y otros objetos al campo en señal de protesta en Noruega para tratar de abolir el VAR. Lo que está claro que no hay en este caso, yo creo, motivos para continuar con este esperpento. Me dicen que un equipo de la Liga Turca abandonó el campo a los 15 minutos por un penalti mal pitado y marcó gol Morata, que ahora está en la Liga Turca.
Sí, Morata tuvo un desencuentro, por lo que se ve, en el vestuario con el míster del Milán, y está en el Fenerbahce, si no recuerdo mal, y está en la Liga Turca. Y bueno, el hombre pues es viajero, como ya sabemos, ha estado en Inglaterra, España.
Pero sabías que el equipo contrario abandonó el campo a los 15 minutos.
No, de eso no tenía noticias.
Yo creo que va a haber rebelión, ¿eh? Creo que va a haber.
Puede,
rebelión.
Si ya un equipo se ha plantado, pues es un precedente para que se puedan expresar si ese sistema nuevo lo queremos o no. Pero va a ser difícil quitarlo, ¿eh?
Bueno, hablemos de fútbol.
Vamos allá.
En el derbi, primera parte, o sea, como se suele decir, vamos a usar un tópico, una parte para cada equipo,
¿no? Así fue. De hecho, ambos equipos llevaban tres derbis seguidos empatando a uno, algo muy curioso. Y la primera parte fue del Atlético y la segunda fue del Madrid. En la primera parte, pues ya sabemos que tuvimos el penalti que transformó Julián Álvarez a Lopanenka, que no pudo hacer nada a Courtois. Y en la segunda, nada más empezar, Mbappé con un buen gol. Mbappé está de dulce. La verdad que el francés está metiendo, se le caen los goles. Lleva 13 goles en 14 partidos, algo que es muy normal para el crack que fichó Florentino Pérez. Y poco más. El derbi fue, se antojó algo aburrido. Yo creo que el Madrid, ya pensando más que nada en el Manchester, en esa eliminatoria de cuartos que le espera mañana, y el Atlético de Madrid, ninguno dio por bueno el punto, porque podrían haberse salido un poco de la tabla. Es decir, el Atlético hubiera pasado al Madrid, el Atlético se distancia del Barça, y no fue así. Tras el descanso, pues mira, el Real Madrid pues intentó achuchar un poco el partido y con los cambios que entraron a última hora Luka Modric, entró también, ¿quién entró a última hora? Camavinga, intentó mover el partido, pero bueno, el Cholo Simeone contrarrestó con Sorloth y Correa para buscar el gol y al final, pues eso, un empate a uno en el electrónico que sabe a poco.
Sí, que no dejó contento a ninguno de los dos equipos porque evidentemente el gran beneficiado, el Barça, siempre y cuando el Barça al día siguiente hiciera lo que tenía que hacer, que era ganar en Sevilla. Ahora hablaremos de ese partido. Es inevitable pensar que mañana el Real Madrid se planta en uno de los templos del fútbol europeo actual, el estadio del Manchester City, en un partido de dos equipos que están en un momento, bueno, yo creo que está peor el Manchester City que el Madrid. Pero, no sé, ¿tienes algún pronóstico para mañana?
Es que del Madrid en Europa no te puedes mojar porque pues igual te pierde 0-3, 3-0 en este caso, y luego viene el Bernabéu y te remonta. El Madrid en Europa es un equipo que no puedes apostar, porque si apuestas tienes la garantía de poder perderlo. Pero sí es verdad que el Manchester City está peor que el Madrid, que llega con muchas bajas en defensa, que veremos a ver cómo va a solucionar ese partido, porque Haaland tiene mucha hambre de gol y sabe el City que si en Europa no hace algo, en la Premier ya está más que finiquitado.
Sí, lo que pasa es que Haaland, la última vez que le marcó un gol al Madrid, creo que fue en juveniles, ¿no?
Puede ser, hace mil, sí. Haaland sí. No tiene la medida tomada con el Madrid todavía. Pero oye, quién sabe, es un partido que desde luego es un espectáculo para el fútbol y que todo el mundo vamos a estar pendientes de verlo.
Un partido que el Real Madrid se podría haber ahorrado si hubiera hecho los deberes en la liga regular, porque recordemos que ni Barcelona ni Atlético de Madrid tienen que jugar esta fase,
esta eliminatoria, sí.
Esta eliminatoria, y muchos madridistas estarán diciendo, claro, es que qué necesidad, porque por ejemplo el Barça tiene ahora, creo que tiene 15 días, en 15 días tiene un partido,
sí.
Y les han dado, y el Atlético de Madrid creo que se está en la mitad viendo, se fueron a ver la Super Bowl ayer.
Sí, es verdad, sí. Que ahora hablaremos de ello. Mira, el Madrid ha hecho los deberes de aquí a los próximos 20 años, ha ganado en 9 años 6 Champions, y eso lo dice todo.
Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Que el madridista no se conforma. O sea, al madridista, si este año su equipo no gana ningún título, no te creas que va a decir, bueno, te lo van a decir de boca para afuera, te van a decir, nos sobran títulos, no nos caben más títulos. Pero el madridista, si algo tiene, es que como no gane algo Ancelotti, ya te digo yo, que el año que viene no pisa el Bernabéu. Y el madridista está muy enfadado porque considera que la plantilla que se tenía que haber invertido este año en la plantilla después de la marcha de Kroos, de Nacho y compañía. Por eso te digo que al madridista no te creas tú que se conforma con lo que tiene. No, el madridista quiere ganar como mínimo un título al año. Si puede ser la Champions mejor, si no la Liga o la Copa. No creas que son tan conformes.
Bueno, pero la Copa es un título menor, ¿eh? Piensa que si el Madrid gana la Copa del Rey solamente este año, no es un año exitoso. Y es un título, ¿eh? Es de los tres títulos más importantes. Yo creo que en Champions no le da, ya lo dije, que no le va a dar.
Bueno.
No, que no le da. Es un...
Mañana te lo cuento.
Bueno, vamos a verlo. Pero no le va a dar, ¿eh? Y en la Liga sí la va a pelear con los tres fuertes. Ahora mismo es lo que es la intuición que tengo.
Bueno, veremos a ver qué pasa mañana en ese partido en el... ¿Cómo es el campo del Manchester?
El Etihad.
El Etihad. Sí. De Manchester con Guardiola esperando. ¿Qué dice Dani? Que el Madrid ganará la Champions y que mañana va a ganar 1-4 en el Etihad. ¡Hala! Es su pronóstico.
¿Es un pronóstico?
Todo puede pasar.
Sí, claro. Es un pronóstico.
Bueno, el Barça bien.
Muy bien.
Sí, llegó a Sevilla y a pesar de que el Sevilla en la primera parte mantuvo las tablas, ya se veía que el Barça era, que ahora a día de hoy el Barça es superior al Sevilla.
Sí, ahora mismo el Barça depende de sí mismo para ganar la Liga. Una nueva goleada del equipo azulgrana, y esta vez con uno menos, que pensábamos que el partido se iba a venir cuesta arriba, y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien.
Oye, eso de que el Barça depende, que lo oí anoche también, eso de que el Barça depende de sí mismo para ganar la Liga...
Porque tiene que jugar con Madrid y Atlético.
Ya, pero entonces el Madrid depende de sí mismo y
claro.
También.
Lo que pasa que el Barça hasta ayer no dependía de por sí mismo de ganarla. Claro.
Por la diferencia
No, porque tenía que depender de que los otros pincharan, pero como se cruzan los dos de arriba y entre los tres se tienen que jugar, pues vale. Ahora mismo los tres dependen de ellos mismos para ganar la Liga. Pero en este caso el Barça antes no dependía de sí mismo. Ganó en Sevilla. En un partido que, fíjate, en los últimos 36 partidos contra el Sevilla, el equipo hispalense solamente ha tenido una victoria ante el Barça. Y el Barça está en un equipo, o sea, está en el momento el equipo en plan goleador. Desde la temporada 2014-2015, con la MSN que metió ciento y pico goles en toda una temporada, no llevaban ese promedio goleador. Ya llevan 64 goles en 23 jornadas. Y todavía le queda cuerda, porque el pichichi Lewandowski está de dulce, porque Lamine Yamal, aunque no está teniendo tanto gol, tiene mucha incidencia por la parte derecha. Rafinha en la izquierda es un cañón, está siendo para mí el jugador de la Liga, y está ofreciendo al equipo de Flick su mejor versión en un fútbol total, en un fútbol de ataque, que representa el mejor tridente de Europa ahora mismo, y se ve reflejado en el ascenso que ha tenido en los puestos de la Liga. También en la goleada ante el Valencia en Copa del Rey, que se salió y pasó de ronda con mucho merecimiento. Ha quedado segundo clasificado en el primer asalto de la Champions. Este Barça gusta, este Barça se gusta, y con cuatro chavales y medio en una temporada que se presumía de transición al principio, porque solamente reforzada por aquel polémico fichaje de Dani Olmo, raspando el fair play financiero, sí. Pues está haciendo o está cuajando una muy buena temporada.
¿Qué balón le para el guardameta del Sevilla, que no recordará su nombre, a Lamine Yamal, un pase de Pedri que le mete al juvenil, y este le pega sin dejarla caer? Es que hace cosas...
Sí, hace diabluras con 17 años.
Si no llega a ser por la parada extraordinaria del guardameta del Sevilla, te digo yo que estamos ante uno de los goles de la Liga, ¿eh?
Sí, uno de ellos. Solamente replicarle al chaval que le falta un pelín de gol. Encara, tira, se atreve, pero le falta un pelín de gol para ser ya pues un jugador determinante.
Que
como
tiene 17 años.
Claro, no, es que no podemos pedirle más, no podemos pedirle más. Mira, ahora mismo el Barça arriba, como he dicho, es el tridente que más en forma está, porque Lewandowski ya lleva 88 goles con el Barça, que parecía que venía aquí a jubilarse. Ya lleva más goles que el mítico Koeman, igual a Schuster, pues está entrando ahí en los libros de ser un goleador bastante bueno. ¿Qué va a hacer el Barça con los tres títulos que tiene en juego? ¿Ganará alguno? ¿No ganará? Pues no sabemos, pero de momento está jugando bien. 2025 lo ha empezado muy bien, y los competidores que tienen Liga, Atlético y Real Madrid, no se lo van a poner nada fácil.
Claro que no, quedan 15 partidos, queda mucha emoción en la Liga Española. Por cierto, el portero del Sevilla, el ayer titular, es el noruego Ørjan Nyland, ¿vale? Para que quede claro. Bueno, hemos comentado que el Athletic Club de Bilbao está haciendo una muy buena temporada, a 6 puntos del líder, del Real Madrid, intentando, lógicamente, consolidar su puesto para la Champions. Y la mejor noticia de la jornada en Primera División, el triunfo del Valencia.
Por fin el Valencia se va alejando un poquito de ese descenso, de ese abismo, que ya parece que el Valladolid cada vez está más condenado, y el equipo de la capital del Turia va recobrando un poco de confianza, porque es lo que le faltaba. Le ganó al Leganés, que el Leganés era el matagigantes hasta el momento, 2-0, y ahí va poco a poco, bueno, sin hacer...
Te dije que no iba a descender, que no puede ser que el Valencia esté en segunda. Yo Espero que continúe la racha. De momento lleva los dos últimos partidos ganados, al Celta de Vigo, al Valencia. Es verdad que ahora el calendario no acompaña porque viene en Villarreal. Bueno, el Valencia tiene que ir a Villarreal y luego recibir al Atlético de Madrid. Pero bueno, confío en que haya equipos que lo hagan peor que el Valencia para que se salven. Ah, y mención especial para un equipo, para el Rayo Vallecano, que es sexto con 35 puntos, un equipo que a priori tendría que estar luchando por no descender y que está haciendo una magnífica temporada. ¿Entrenado por quién?
¿El Rayo?
Sí.
Pues anda, me has pillado.
¿Te he pillado?
El jovencito este, sí, el... ¡Ah, madre mía! El entrenador del Rayo.
El entrenador del Rayo.
Íñigo Pérez, el chaval. Digo el chaval porque creo que tiene 30 y pocos años, 37, 30.
Es que hay que poner en valor. Sí. Hay que poner en valor a este entrenador. Tiene 37 años.
37, ¿ves?
Y nada, está haciendo... pues una temporada espectacular con el Rayo, un entrenador español que repito, hay que ponerlos, porque los clubs se aventuran muchas veces a traer entrenadores que desconocen.
Él vino de como segundo entrenador, ¿no? Y lo pusieron este año, a ver, que nadie lo conocía. Ha sido un jugador que ha pasado así en la liga, como de desconocido, ¿no? No ha sido un jugador muy muy de renombre, pero en el Rayo como segundo entrenador se ve que lo hizo bastante bien y este año, pues mira, pues ahí está, con el Rayo sexto.
Bueno, recordar por otro lado que el miércoles es el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. Que puede haber derbi o clásico, o puede ser que no, porque claro, yo estaba convencido de que íbamos a tener un derbi o un clásico, pero no. En el caso de que el bombo empareje a la Real Sociedad con el Real Madrid, no habrá ni derbi ni clásico.
Ya. Pero mira, ahora los partidos son a doble partido y van a estar súper interesantes.
Hombre, escucha, te voy a decir una cosa. Vienen unas semifinales, sea porque como mínimo, vamos a decir, como mínimo, aunque no haya derbi o clásico... va a haber un Atlético Madrid-Barça.
Claro, va a haber un partido bueno porque tenemos a los tres grandes en el bombo.
No, todos van a...
Y a la Real.
Cuidado con la Real a doble partido.
Bueno.
Cuidado con Oyarzábal y compañía a doble partido.
Sí,
sí.
Puede ser.
Van a ser unas semifinales. Van a ser unas semifinales muy, pero que muy. Muy bonitas, sin duda alguna. Pase lo que pase el miércoles en el bombo. Sí. ¿Qué le ha pasado al Liverpool?
Pues el Liverpool cayó en la FA Cup, que es la Copa de Inglaterra, jugaba la cuarta ronda y cayó, tú fíjate, cayó contra el colista de la Championship. Ese es el colista de la segunda división, digamos, de Inglaterra. Mira, por estos datos el fútbol gusta tanto, por esto el deporte rey es un juego que no tiende de favoritismo y a veces pues un equipo que es el líder de la Premier te va y cae contra el colista de la segunda división inglesa.
Para que se hagan una idea, el Cartagena hubiera eliminado al Real Madrid.
Correcto, así fue.
Porque no hemos dicho que el Cartagena... Bueno. Es colista con 15 puntos, preparando ya su presencia el año que viene en la Liga Ref. Sí. Mientras que el Elche sigue sumando para intentar estar el año que viene en primera.
Sí, pero hizo un mal partido. Ganó 2-0, pero pese a ello hizo uno de los peores partidos que recuerdo de toda la temporada, porque metió un gol de penalti, otro en el descuento, que fue lo que maquilló el resultado, y el Tenerife mereció más.
Mira, te voy a decir una cosa. En segunda división, haciendo un mal partido, ganar 2-0, ya quisiera yo que el Elche de aquí a final de temporada hiciera muy malos partidos, pero que los ganara todos. Porque en segunda división, como tú bien dices, puedes jugar muy bien, pero por lo que sea, te te felpan. Y al Tenerife le pasó eso ayer.
Sí, sí, lo felparon. Lo importante es que saca los partidos, va tercero y, sí. Y hay que ganar. Estos se partidos viene, son los que cuentan.
Por cierto, que se viene un precioso duelo este fin de semana. Un Almería-Elche, que es de esos partidos donde, sí. Donde puedes marcar también la diferencia.
Sí, es un buen partido.
Lo que sí que es que está preciosa la segunda división con el Racing de Santander, como lo hemos llamado toda la vida.
Sí, sí.
Líder, el Huesca. Fíjate, el Huesca. El Huesca nunca ha estado en primera, ¿no?
A mí no recuerdo. Yo no recuerdo el Huesca en primera. No sé si en los años igual 20 o 30 o así, pero no lo recuerdo en primera.
Es muy curioso porque están el Huesca, el Mirandés. Sí. El Mirandés sí que estuvo en primera
sí,
división.
Sí, sí.
El Elche, el Almería, el Levante, el Oviedo, el Granada, el Sporting.
Sí, pero es que luego mira por abajo cómo está. Con el Cartagena ya listo, el Tenerife que está, que se quema. Buah, es sí. Que la segunda es muy, sí. Muy competitiva.
Y el Eldense que ya está a 6 puntos de distancia del Burgos, que es el que marca la permanencia. O sea que Cartagena y Eldense lo tienen complicado.
Lo tienen complicado.
En fin.
Bueno, viste ahí en la Super Bowl, supongo, ¿no?
El Huesca ha estado en primera división, me dicen.
¿El Huesca? Pues sí. Ya no me acuerdo.
El Mirandés sí que me suena.
¿El Mirandés en el último tiempo no?
El Mirandés ha estado. El Mirandés ha estado en primera división, ¿no?
Yo no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo. Es un equipo bastante modesto, ¿eh? No sé si habrá llegado a tener una trayectoria en primera, pero yo no, la verdad que no lo recuerdo, ¿eh? No sé si años atrás, y cuando digo años atrás, igual más de 40, pero no me suena de nada el Mirandés.
A ver, espérate que vamos a consultar.
Vamos a consultarlo.
El Huesca estuvo en 2018 en primera división, me están diciendo.
Sí, el Huesca sí.
El Huesca sí, vale.
De hecho, solamente estuvo un año, me parece.
Sí, y dices que el Mirandés no ha llegado a estar...
En los últimos 30 o 40 seguro que no, segurísimo.
Vale.
Y yo ya no sé si ha estado en algún momento, pero no me suena, de verdad. Yo creo que no ha estado en la máxima categoría, no me suena.
Vale. Entonces es el Huesca.
Sí.
Bueno, ¿has visto la...? Bueno, no sé si la has visto.
Sí, la he visto.
¿Te has quedado a ver la Super Bowl?
He dormido poquísimo, pero la Super Bowl es el evento deportivo de mayor repercusión del mundo. Es un evento que, fíjate, el presidente de los Estados Unidos, que todos sabemos que es Donald Trump, ha ido a verlo, ha sido el primer presidente en la historia en activo.
A mí me ha llamado mucho la atención
Sí, con su sistema de seguridad que tenía, con su camiseta que llevaba, bueno, su camiseta no, yo creo que llevaba una gorra, ¿no? Llevaba algo para hacerse notar con su equipo de los Chiefs, que era el que
perdieron.
Que perdieron, salvo pronóstico, porque ahí jugaba un gran Patrick Mahomes, que es un tipo que ha ganado 3 anillos con solo 29 años y está, bueno, todavía está lejos de Tom Brady, que ha ganado 7, pero sufrieron una humillante paliza en el intento de ganar 3 Super Bowl consecutivas, que hasta ahora nadie lo había hecho, solamente el Madrid lo ha hecho en Champions, por comparar así un poco, pero los Chiefs tuvieron un correctivo muy, muy importante.
Me ha llamado mucho la atención que por primera vez fuera un presidente a la Super Bowl. Yo pensaba que era habitual que fuera.
No es habitual, no ha habido ningún presidente en activo. Y luego, pues en el intermedio, pues tuvimos ese intermedio.
¿Este año quién ha actuado?
Kendrick Lamar. Fue una actuación sin mucha parafernalia, fue una actuación solo correcta. A mí no me llamó mucho la atención como otras veces ha sido ese intermedio tan tan magnífico y musicalmente muy muy justito. La grada estaba Taylor Swift, que
fue abucheada.
Fue abucheada, es novia de un jugador de los Chiefs. Que perdió, y bueno, había gente muy importante como Paul McCartney, Bradley Cooper y Kevin Costner también los vi por ahí, y luego pues futbolistas como Messi, Suárez, Busquets, como te has dicho antes, Antoine Griezmann y Coque del Atlético de Madrid, que nada más terminar el derbi se fueron para allí, y bueno, pues es un partido, pues es el partido de los partidos, es mucho más, con mucha más repercusión repercusión que la final de la Champions en Europa. Es un partido que todo el mundo ve, es un partido que las cadenas cobran un precio de oro por el anuncio, por los segundos de anuncios de cualquier marca que se quiera publicitar en ese partido. Y pese a no entender mucho el fútbol americano, que no terminamos mucho de entenderlo, nos gusta ver el espectáculo y bueno, pues ahí estuvo.
Bueno, la Super Bowl, que es un acontecimiento seguido por millones de espectadores, especialmente allí en los Estados Unidos, donde se para el mundo. Y bueno, en Filadelfia van a estar toda la semana de fiesta.
Claro, es que, salvo pronóstico, los Chiefs era un equipo que a priori sobre la mesa eran clarísimos favoritos. Y pese a no entender mucho del partido, los Philadelphia Eagles le pegaron un repaso, pero...
Yo es que, como no, me aburre muchísimo un deporte que se para cada dos minutos.
Sí, pero es muy táctico, es algo
pero,
que...
Sí, pero para eso está el ajedrez.
Bueno.
A mí de la Super Bowl me gusta normalmente el espectáculo que hay en el descanso y bueno...
A mí me gusta ver ahí a 20 o 30 tipos con un casco, con hombreras, con tal... No sé, lo veo un deporte chulo,
No sé, pero...
Nunca lo he visto en directo, pero...
Yo el rugby, creo que el Bernabéu
sí,
quiere coger un partido...
Que de la NFL, sí.
De la NFL, de la Liga Regular,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Quieren salir a Europa, quieren hacer campaña por aquí y el Bernabéu, pues... Como cambia el césped con este nuevo invento del Tito Florentino y techado y súper acondicionado.
¿Has estado en el Bernabéu o no?
Por fuera solamente. Todavía no he tenido... Pero no. Vamos, iba a ir con el tema de los conciertos, porque tú sabes que yo voy al Bernabéu siempre o en una eliminatoria que sea muy determinante o en un concierto grande. Pues no he tenido la ocasión de verlo reformado por dentro, pero por fuera lo he visto, esa magnífica obra que, bueno... Llama bastante la atención cuando pasas por la Castellana y ves, pues a veces te gusta mucho, otras veces parece un centro comercial y otras, no sé, como el Guggenheim. Es algo muy raro de ver, pero ahí están los gustos y Florentino.
Hombre,
es el que...
Te voy a decir una cosa, yo no he estado, pero me parece el estadio ideal... Para no solamente acoger fútbol, sino en cuanto arreglen el tema de los de la acústica y los vecinos, celebrar conciertos.
Como multiusos es una pasada, porque puedes hacer de todo. Tenis, boxeo, UFC, NFL...
En cuanto solucionen los problemas que tienen con los vecinos, que se han quejado después de los conciertos de Taylor Swift, de Karol G y todo eso, verás tú lo que van... porque del nuevo No Camp no sabemos nada, ¿no? Se está haciendo.
Quieren volver sin la tercera gradería en los últimos partidos de liga. Yo lo veo muy precipitado porque hace poco...
Sí, pero que no vamos a tener cubierta ni nada de eso.
No va a tener cubierta, pero va a tener una cubierta con un pequeño círculo, un pequeño óculo que va a cubrir prácticamente todas las localidades. Tampoco necesita siempre un campo cubierta. Te quiero decir, si va a llover, poca agua le va a entrar al nuevo Camp Nou. El nuevo Camp Nou se ha reformado de arriba abajo. El Bernabéu se hizo como una piel, ¿no? Que ha sido lo que recubre el campo, pero el Camp Nou ha sido una reforma integral de asientos, de interiores.
¿Qué falta le hacía por otro lado?
Él estaba hecho polvo, estaba muy mal.
En fin, oye, que termino preguntándote por las entradas de AC/DC. El otro día estabas en la cola virtual para intentar conseguir un ticket para el primer concierto de AC/DC. Imposible, ¿no?
Mira, lo del tema de los conciertos se ha vuelto ya una tomadura de pelo, porque cuando empieza la venta a las 10 de la mañana, que suele empezar siempre a esa hora, resulta que a las 10 y 20 ya hay entradas de reventa en la famosa página de reventa que todo el mundo conoce. Eso quiere decir que hay unos bots, que son unos programas informáticos, que compran esas entradas y directamente se las quedan. No logré conseguir para la primera fecha, para la segunda sí que me dejó conseguir.
Pero me hace mucha gracia que esa misma semana, o sea, perdón, esa misma mañana en la que todo el mundo esperaba para coger entradas para el primer concierto, se anuncia un segundo concierto.
Ya lo hacen así, es una estrategia de marketing. Yo en la cola estuve el 40.000.
El 40.000,
sí,
para el primer concierto.
Para el primer concierto. Y me llegó a dejar comprar solamente dos localidades por separado.
Y cuando viste los precios dijiste...
Es que los precios ya se han puesto de esa manera. Es que 160 euros pista, la pista se separa en dos categorías, A y B. A es de mitad de césped hacia adelante y B de mitad para atrás. Entonces ya tú, lo cerca que quieras ver al grupo, pues ahí tienes que desembolsar el dinero.
La entrada más barata creo que eran 113 euros.
Sí, con gastos de comisión. Gasto, sí, sí.
Y 160, con 160 euros, ¿qué te dan?
Pista A. Pista A es, como te he dicho, de mitad de césped.
¿Pero te dejan tocar con ellos o algo de
eso? Qué va. Mira, ¿sabes lo que te digo? Es un dinero... ahí voy a romper una lanza. Es un dinero bien invertido. Es peor un partido de fútbol que te claven 180 euros, ves una castaña de partido y al menos el concierto sabes que te va a gustar y va a ser un espectáculo.
¡Hala! Dicho queda. Pablo Martínez, gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.